El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para nuestra amable audiencia, iniciamos un nuevo programa de Semilla de Esperanza, y saludándolos de manera muy especial a todos nuestros fieles oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana, acabando justamente de rezar el Santo Rosario también por esta estación radial. Y bueno, pues algunos de ustedes tomándose su cafecito e incluso preparándose para la celebración. Sabe que estamos en vacaciones ya de verano. Muchos padres de familia pues también como descansando de una labor grande. Un abrazo muy especial a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los maestros, que muy merecidas estas vacaciones de verano y que llegan. Buenos días, diácono.
Buenos días, padre. Mucho gusto estar aquí con usted de nuevo. La cosa, el tema esto de los jóvenes es tremendo, porque sabes que cada vez que hablo yo con un joven, lo amo. Y eso transmite algo muy especial. Que cada padre, yo estoy seguro que a veces nos hacen enojar, nos hacen patalear, nos traen con cosas horribles. Pero fíjate, lo que tienen que hacer los jóvenes de 12 a casi 22 años de edad, tienen que seguir por esta etapa que se llama intimidad. Y lo que van a hacer, van a tratar de buscar la intimidad, todo, ¿eh? Sexual y tener íntimos amigos, cómo tomar confianza, con quién confiar y todo eso. Y muchas veces lo hacen con los papás de una manera muy ruda. Y ese es donde nosotros tenemos que tener paciencia y decirle, bueno, pues nomás hasta aquí.
Pues es una abrebocas que nos hace el diácono, porque justamente el tema se nos va a prestar en el día de hoy. En la primera sección de nuestro tema, de nuestro programa, pues es colocarnos en la presencia de Dios en su palabra. Y hoy tomaremos el Evangelio de Lucas, el Evangelio que se proclamará hoy en la Eucaristía, Lucas 7, versículo 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto. Era hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «¿No llores?». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús, «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor.
Contemplemos hoy a Jesús, que se compadece de una viuda y le resucita a su único hijo. La gente reconoció en este hecho la presencia de Dios en medio del pueblo. Son frecuentes las escenas en que Jesús comparte con el corazón las situaciones dolorosas de las personas, sean individuos o en particular o muchedumbres, y hace lo que más puede para remediar la situación. Es el hombre Dios que tiene compasión en el sentido original de esta palabra, que es padecer con. Hace suyas nuestras debilidades y miserias para transformarlas. Incluso asume nuestro pecado para redimirlo. Hoy muchos padres de familia experimentan un dolor semejante porque uno de los hijos está como muerto por las drogas o el alcohol o por haber abandonado el hogar sin tener noticias de su paradero. Hoy hay hijos que parecen un cadáver porque no pueden levantarse de los vicios. En nada trabajan ni colaboran para el bien de la familia. Hay papás que dicen a sus hijos que prefieren verlos muertos en vez de encadenados de toda clase de maldad o en la cárcel, y pareciera que ya los han perdido. Padres de familia, acerquen a sus hijos a Jesús para que en él encuentren la vida y no perezcan. Procuren bautizarlos tan pronto sea posible, previa participación en las pláticas prebautismales. Cuando lleguen a los 7 o 8 años, que preparen para su primera comunión, al empezar su adolescencia, que reciban el sacramento de confirmación, que se entreguen a grupos juveniles de las parroquias o coros y egiptos litúrgicos para que no se alejen de la palabra de Dios y de los sacramentos. Que tomen parte en jornadas de vida cristiana, en retiros espirituales para jóvenes, en experiencias misioneras en lugares apartados y pobres. Llegada la madurez para contraer matrimonio, que lo hagan con la bendición de Dios. Si los padres de familia hacen hasta lo posible para dar a sus hijos la mejor escuela, lo más que pueden, pero no les incluyen la práctica religiosa, no les extrañe que el mundo de pecado que los rodea los contagie y destruya la buena semilla que se pretendió sembrar en su alma. La cizaña y el veneno llegan por todas partes y nadie está exento de sufrir su influjo, que lleva hasta la muerte.
Qué interesante esto. Y la gran pregunta es, ¿dónde encontramos a Jesús para que nos dé vida? Y tienen que saber, queridos oyentes, que hay 4 lugares privilegiados donde podemos encontrar a Jesús. En primer lugar, en la lectura y meditación de la palabra de Dios. Habría que programar tiempo en la misma familia para leer la Santa Escritura y reflexionar sobre ella, sobre todo los evangelios. En los domingos participar en la misa y atender las lecturas bíblicas y la homilía del sacerdote. El segundo lugar privilegiado donde encontramos a Jesús, sin duda, es en la oración personal y comunitaria, y también en la oración litúrgica o devocional. En la oración se puede abrir el corazón a Dios y decir todo lo que hay en nuestro interior. Queridos hijos, se puede orar en todas partes, en la casa y en el trayecto hacia la escuela o al trabajo, en la montaña, en el templo. El lugar preferente es a los pies de Jesús, Eucaristía, en el Sagrario. Ahora, el tercer lugar privilegiado donde encontramos a Jesús es en los diferentes sacramentos que acompañan el desarrollo de la vida, desde el nacimiento con el bautismo hasta la enfermedad y la muerte con la unción de los enfermos. En ellos está vivo y presente, actuante como siempre lo ha hecho, con todo su poder y su misericordia. Una buena confesión es como una resurrección. La comunión eucarística es el alimento de vida eterna. Como dice Jesús, quien lo come no muere para siempre. Y el cuarto lugar donde encontramos a Jesús, sin duda, queridos oyentes, es en los pobres, en los marginados, en los enfermos, en los encarcelados, en los migrantes, en los adoloridos por cualquier pena. En ellos Él se hace presente, aunque ni lo conozcan. Es una presencia privilegiada porque acercarnos a Jesús en los pobres es la garantía de haberlo encontrado realmente. Cuando un joven está cerca de Jesús por los medios anteriores, tiene vida eterna y no morirá jamás. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, en esta sección de nuestro tema del día, sin duda abordaremos el tema de nuestros jóvenes en su situación actual. Y justo lo hacemos porque la palabra de Dios es una palabra que nos suscita hablar de esto en este día. Hoy nos encontramos con un evangelio en el cual de verdad una pobre mujer va a enterrar a su hijo. Y en ese momento está Jesús para apoyarla. Y eso es lo que nosotros queremos también a través de nuestro programa, apoyarlos con un mensaje. Seguramente a esta hora muchos de nuestros jóvenes no nos escucharán. Pero al menos ustedes, padres de familia, al menos ustedes, queridos sacerdotes, religiosas, ustedes que tienen un trabajo entre manos por nuestra juventud, porque no podemos dejarla perder. Usted, querido diácono, usted, querido catequista, querido maestro que me está escuchando, ojalá atendamos a este llamado y hoy dedicamos este programa justamente a hablar de nuestra juventud. Actualmente la juventud ha pasado a un primer plano. Su poder e influencia es mucho mayor hoy que hace unos años. Los jóvenes constituyen sin duda un sector sobresaliente dentro de la comunidad. Asistimos a una juvenilización de la sociedad. Los jóvenes imponen su forma de hablar, sus modas, sus gustos, sus aficiones en la sociedad.
Factores que explican la actualidad de los jóvenes. Uno de ellos es el poder económico de los jóvenes. Son los principales consumidores de ciertos productos. Su poder económico se ha hecho más manifiesto porque gastan el dinero en artículos muy llamativos y su consumo tiende a concentrarse en determinados sectores del mercado. Las demandas de los jóvenes se han hecho importantes dentro de la sociedad y sus actividades son difundidas por los medios de comunicación de masas. La prensa, la radio, la televisión tienden a creer mitologías de la juventud, divulgan la imagen del joven típico y los que se ajustan en ella empiezan a notar que es como si les faltase algo.
Otro de los motivos de este auge se debe a la aceleración del desarrollo psicofísico. Las niñas se hacen mujeres antes. Los chicos alcanzan la madurez física antes. Los problemas sexuales, religiosos, políticos, sociales, familiares, etcétera, aparecen también antes que en eras históricas anteriores. Los jóvenes se encuentran cada vez más capacitados para adaptarse al mundo en que viven. Hoy se lee más, se estudia más que en los tiempos de nuestros padres. Resulta evidente el número de jóvenes que frecuentan la escuela, el colegio, institutos, escuelas técnicas, centros de artes y oficios, colegios, universidades, etc. Se crea un gran sentido comunitario y una sensibilidad nueva para sentir la injusticia social. Los jóvenes se hallan en condiciones más ventajosas que el hombre maduro o anciano que tienen ya hechas sus vidas. el cambio rápido, el progreso y las novedades son asimiladas más pronto por los jóvenes. El mismo incremento de la población juvenil en nuestro país, existen 13 millones de personas menores de 25 años, o sea, casi el 45%, perdón, estoy hablando de 43 millones, estaba hablando del 45% de la población total aquí en los Estados Unidos, acarrea problemas de falta de puestos en el trabajo, falta de espacios en escuelas y universidades, porque eso es mucha la demanda de niños y de jóvenes actualmente.
Junto a ello, hay que destacar el importante papel que va teniendo la mujer en la vida social y cultural. De ser solamente novia, esposa, ha pasado a ser compañera, amiga y miembro del mismo equipo de trabajo o estudio. En las escuelas, fábricas, oficinas, comercios, universidades, la mujer está muchas veces luchando por equiparse al hombre, teniendo el mismo papel, similares necesidades y las mismas metas que el hombre. Hay una mayor relación entre chicos y chicas, y esto hace que esas relaciones se produzcan en un clima de mayor naturalidad y extenso de los prejuicios y tabúes de otras épocas. Todos estos factores y muchos otros han de tenerse en cuenta para conocer y comprender a los jóvenes. De ahí que solamente en enfoque pluridimensional sea válido para un conocimiento más exacto de cómo son los jóvenes actuales.
Ahora, queridos oyentes, en este tema de la juventud, detengámonos un poco a hablar de la rebeldía de nuestros jóvenes, el porqué de su comportamiento. Los jóvenes, con toda su viva imaginación, su capacidad creadora, su rapidez de reflejos, fácil memoria y su propensión al entusiasmo, viven en un mundo rígido, llevado por los mayores a los cuales se enfrentan. Los jóvenes acusan a los mayores de un excesivo amor por el dinero y el bienestar, de una explotación de la gente, de deshonestidad en los negocios, corrupción en la política y un acusado conservadurismo e hipocresía. Atacan el buen aparentar ante la sociedad. Rechazan la sociedad establecida y dentro de ella sus lacras y en muchas ocasiones también sus logros. Por eso se marginan los jóvenes a veces, entendiendo de modo diametralmente opuesto a los adultos las grandes cuestiones de la vida, como son el amor, el trabajo y la religión. En esta oposición son tan dogmáticos como los adultos en su seguridad instalada.
Los adultos, por su parte, acusan a los jóvenes de irresponsabilidad e incongruencia, de su afán de destructor sin ofrecer un programa constructivo a cambio, de una visión del presente que ignora el pasado y de un idealismo utópico que no conduce a nada práctico. Los jóvenes, dicen a los adultos, desafían las normas y la autoridad que las mantienen. Adoptan modos y atuendidos excéntricos. No se ajustan a los patrones convencionales de la convivencia entre los sexos. Protestan demasiado en sus canciones, violencias, manifestaciones. En mis tiempos es su frase favorita. En síntesis, los jóvenes se quejan de falta de libertad, la opresión de la sociedad de consumo, y los adultos les acusan de falta de responsabilidad. Se trata, sin duda, de un conflicto de valores muy complejo, inherente a la sociedad industrial contemporánea. Muchos de los principios básicos del comportamiento humano, indiscutidos durante siglos, han sido sustituidos por valores cambiantes que se apoyan en argumentos de modernidad ligados al desarrollo científico y técnico y los cambios sociales. De ellos se deriva un enfrentamiento entre todos modos de actuar más propicios de los jóvenes y lo que ellos mismos peyorativamente consideran tradiciones superadas. Estas conductas no pueden entenderse como problemas meramente individuales, sino que tienen en su origen a los conflictos de nuestra sociedad.
Ahora, queridos oyentes, hablemos un poco de las presiones que afrontan los jóvenes hoy en día. La adolescencia, sin duda, es una etapa de la vida que puede resultar bastante difícil, incluso en las mejores circunstancias. Durante la pubertad, los jóvenes se ven invadidos por una serie de emociones y sentimientos nuevos. Afrontan presiones diarias de parte de maestros y compañeros. Se ven expuestos a la incesante influencia de la televisión, el cine, la música, el internet. De ahí que un informe de las Naciones Unidas defina la adolescencia como una fase de transición que suele caracterizarse por el estrés y la ansiedad. Lamentablemente, los jóvenes carecen por lo general de la experiencia necesaria para sobrellevar bien el estrés y la ansiedad, lo dice Proverbios 1:4. Y si no reciben la dirección apropiada, pueden caer con facilidad en los diversos tipos de conducta destructiva. Por ejemplo, el citado informe de la ONU dice: los estudios indican que el problema de la droga a menudo comienza durante la adolescencia o al inicio de la edad adulta. Lo mismo puede decirse de otras formas de mala conducta como la violencia y la promiscuidad sexual. Sería un lamentable error que los padres pensaran que eso solo sucede entre los pobres o en ciertos grupos étnicos en particular. Los problemas que experimentan los jóvenes hoy trascienden las barreras económicas, sociales y raciales. Si usted cree que un delincuente juvenil solo puede ser un chico de 17 años perteneciente a alguna minoría de un barrio marginal, cuya madre es pobre y depende de la asistencia social, no está al día con la realidad, dice un escritor, Scott Walter, y añade: el niño problemático de nuestros días puede ser blanco, vivir en un hogar de clase media o clase media alta, tener menos de 16 años y puede incluso ser una niña también.
Pero ¿por qué corren peligro de caer en esos tipos de conducta tantos jóvenes? ¿Acaso la juventud de otras generaciones no estaban también expuestas a problemas y tentaciones? Claro que sí, pero vivimos en una época que la Biblia cataloga como tiempos críticos, difíciles. 2 Timoteo 3, capítulo 3, verso 1 al 5. Los jóvenes de hoy afrontan circunstancias y presiones exclusivas de esta época, particularmente de la historia. Examinamos algunas de ellas. Analicemos, por ejemplo, los cambios en el ámbito familiar. Más de un tercio de los niños estadounidenses pasan por una experiencia antes de cumplir los 18 años de que sus padres se divorcian, informa la revista Journal of Instructional Psychology, y se pueden citar datos parecidos de otros países occidentales. La separación de los padres suele ocasionar gran dolor emocional en los hijos. La citada revista dice que, en general, a los niños que acaban de sufrir la desintegración de su familia, les cuesta más desempeñarse bien social y académicamente por los que pertenecen a sus familias intactas y o aquellas familias monoparentales o familias reconstruidas, las que cuentan con un padrastro o una madrastra que llevan tiempo establecidas. Además, es frecuente que el divorcio de los padres afecten la estabilidad emocional o la autoestima del niño.
Pues diácono, esto es un tema candente. Yo creo que la problemática de los jóvenes tenemos que verla en toda su complejidad, ¿no? Acabamos de nomás de mencionarles uno de los cambios enormes y por los cuales se enfrenta nuestra juventud hoy, que son los cambios de familia. Pero acuérdense que también tenemos que hablar de los cambios de criterios en la misma disciplina, tenemos que hablar del bombardeo de los medios de comunicación, cuánto daño ha hecho los medios de comunicación a nuestros jóvenes. Por ejemplo, los adolescentes frente a la internet, frente a las computadoras. Esto es algo que nos lleva a pensar, queridos oyentes, de que el tema de nuestra juventud no tenemos que manejarla como agüita tibia. Tenemos que manejarla con mucho realismo y pedirle mucho al Señor de verdad que nos dé esa capacidad. Ustedes, padres de familia, abuelos, ustedes están afrontando una realidad. No la van a enfrentar. No es enfrentarla, porque si se enfrentan van a causarse en daño. Afronten, es decir, asuman con realidad que ahí tienen algo de verdad para seguir trabajando en pro de tener una juventud sana y saludable como lo quiere la Iglesia.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Bueno, y para nuestro acontecer eclesial, queridos oyentes, pues decirles a todos que muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad de llegar a ustedes. En estos dos domingos anteriores, pues hemos tenido la grata compañía de Dickens Maldonado. Y bueno, pues hemos tratado temas tan interesantes. Lástima que el tiempo se nos agota, pero qué bueno sería, diácono, que en este acontecer, usted como un buen psicólogo que es, como que le diera un mensaje final a los padres, a los abuelos que nos están escuchando frente al manejo de nuestra juventud en estos tiempos actuales.
Al fin de todo, déjame decirte que el éxito que he tenido no es de ser psicólogo, sino que de ser cristiano. Orar por mis hijos. Todos los días es necesario pedirle a Dios por sus hijos y darles buen ejemplo de cómo ser un buen cristiano. Eso los va a encaminar a tener mucho éxito.
Pues gracias, diácono Maldonado, por esto y por su compañía en estos dos programas anteriores. Le deseamos al padre Juan Fernando que ya, si Dios quiere, el próximo domingo nos pueda acompañar. Un abrazo muy fraterno. Gracias a todas las personas por esos buenos testimonios de solidaridad con el padre Juan Fernando, que ha estado pues recuperándose de su cirugía. Y con estos sentimientos, queridos oyentes, terminemos nuestro programa. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.